Santiago en el capítulo 1. Mencionamos el verso que leímos la vez pasada y continuamos. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, desde el verso 12. Este pasaje lo hemos leído en las últimas reuniones y lo hemos ido ampliando cada día un poco más. Santiago capítulo 1, desde el verso 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ese pasaje hemos estado meditando en él y ampliándolo, y lo que hemos visto es que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, ¿sí? Cada uno individualmente, y es una lucha que cada uno va a tener siempre, porque es algo que está en nosotros y no podemos como quitarlo ni sacarle, ni uno decir ampúteme la concupiscencia, porque no es algo que son deseos o impulsos que cada uno tiene, y cada uno en su debilidad es atraído y seducido de diferentes maneras. Entonces veíamos la vez pasada que es una lucha de todos, es una lucha que vamos a tener y que tenemos que ser conscientes de ella. Es un deseo interno que nos atrae a cada uno, y que si uno se deja seducir por eso, se deja llevar, es tentado, ¿cierto? Lo comparábamos como cuando uno iba a pescar, que uno ponía la carnada y el pez se deja tentar, ¿cierto?, por la carnada, se deja seducir, y el pez deja la confianza como acercarse a la carnada, y lo que termina es siendo pescado. Así mismo pasa con nuestras debilidades, ¿cierto?, con nuestra concupiscencia. Y eso está en nuestra carne, está en nuestro ser, y no lo podemos, digamos, deshacer. Pero el Señor sí nos ha provisto algo para tratarlo, que es lo que vamos a ampliar hoy. Entonces la concupiscencia es algo interno, es algo que nos seduce, que nos atrae, si concibe, o sea, si nosotros le permitimos a ese deseo interno ser engendrado y como que avance y como que dé fruto, finalmente el fruto de eso es el pecado, y el pecado lleva a la muerte, ¿sí? Es algo que todos tenemos, con lo que tenemos que luchar, y es algo que va a pasar en todos. Y tenemos que tener presente que uno muchas veces quiere corregir el pecado que uno comete, pero uno no se da cuenta que lo que tiene que corregir es el corazón, la concupiscencia de cada uno. Entonces yo quisiera cambiar y me esfuerzo por no mentir. Y digo, no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir. Y finalmente lo intento un día, posiblemente hoy lo haga, pero días después vuelvo a caer. Estoy tratando de cambiar el comportamiento, pero no me doy cuenta que es que yo soy seducido y atraído por la mentira, y eso me lleva a mentir. O sea, debo tratar es la raíz, ¿cierto? El corazón, la intención, la concupiscencia. Si yo trato el comportamiento, pues no sirve, porque va a estar ahí presente todo el tiempo. Veíamos esto y lo ampliamos con algo que está en Gálatas. Vamos a leerlo en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Todo esto nos tiene que llevar a ser conscientes que es una lucha individual de cada uno, diferente, porque lo que le atrae a uno es diferente a lo que le atrae al otro. La debilidad de cada uno es distinta, pero es algo que todos tenemos, ¿sí? Dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos deseos de la carne hacen referencia a la concupiscencia y al deseo que cada uno tiene por ser llevado por esas intenciones. Luego dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Mire que ellos se oponen. Entonces uno le pasa, uno quiere hacer una cosa, pero termina haciendo otra. Uno no quiere volverse iracundo, pero uno termina, ¿cierto? Uno termina con ira. Uno no quiere caer en el chisme, pero uno se deja seducir por lo que están hablando, por lo que están diciendo, por lo que lo llamaron, por el mensaje que le mandaron, y uno termina participando. Por lo que está diciendo acá, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y nosotros, cada uno en su carne, tiene que pedirle al Señor poderla crucificar. Lo mencionamos la vez pasada y lo vamos a ampliar ahora. Mira lo que dice ahí en el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Uno muchas veces puede decir, no, yo no soy tan malo como tal persona, pero no se ha sentido envidia. Y mire que todo ese listo de pecados que están colocando ahí, son un mismo listado. Y es tan grave como el que comete adulterio, como el que comete fornicación, como el que asesinó.
Ningún pecado es grande ni pequeño, todo es pecado.
Es pecado, claro. Y aquí dice las envidias, los pleitos, las enemistades. ¿Sí? Nosotros nos reunimos, buscamos al Señor, y muchas veces caemos en algunos de estos pecados y no somos conscientes que estamos en ellos. Pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, ese tipo de cosas son fruto de nuestra carne. Y es fruto de que somos seducidos en nuestro corazón por nuestra propia concupiscencia, y los dejamos seducir y nos dejamos llevar y terminamos dando fruto de pecado, y con eso la muerte. Lo que está diciendo acá en el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, entonces lo contrario a la carne, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí viene la clave, lo que mencionamos la vez pasada. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire lo que dice el 24, esa es la clave de lo que vamos a enfatizar hoy. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la clave y es la cruz del Señor. Dice que los que son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos. Es decir, la concupiscencia que cada uno tiene debe llevarla a la cruz del Señor para no dejar que sea engendrada y que termine dando como fruto el pecado. ¿Sí me hago entender? Lo que el Señor nos ha provisto es su cruz. Pero acuérdense que el Señor le dijo a los discípulos y a nosotros: si alguno quiere ser mi discípulo y quiere venir en pos de mí, tome su propia cruz cada día y sígame. O sea que lo que el Señor quiere, que si vamos a seguir a Él, es que tomemos la cruz, crucifiquemos las pasiones y los deseos de la carne para poderle seguir. Las pasadas yo les mencioné que esa palabra crucificar, ¿a qué hace referencia? Volverlo a leer. Dice, crucificar se refiere literalmente a la crucifixión de Cristo por los romanos en una cruz de madera. Crucificar se emplea con el sentido figurado. Los niños ahí, si nos ayudan un poco con el silencio. Entonces, crucificar se emplea con el sentido figurado, y aquí está, de hacer morir el yo antiguo al someter todas nuestras decisiones y deseos al Señor. Eso es crucificar. Es decir, yo ya no voy a actuar independientemente, sino que voy a someter mis decisiones, mis deseos, mis pensamientos, mis palabras, mi actuar, lo voy a someter al Señor. Si yo quería antes, no sé, si mi sueño era ser un gran empresario, pues ahora yo le digo, Señor, eso era lo que yo quería y yo me estaba preparando para eso. Ahora, ¿cuál es? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que te sirva? Y el Señor puede hacer que me diga, no haga eso, sírveme de esta manera. Entonces yo crucifico lo que yo era antes y el deseo que yo tenía antes sin Cristo para hacer ahora lo que quiero hacer delante de Él, si me hago entender. Por decir antes, si yo antes pensaba que el matrimonio no era verídico, porque eso es lo que enseña la sociedad, ¿cierto? ¿Para qué se va a casar? Por ahí primero, y si le va bien, pues se casa. No es necesario.
Casado que soltero.
Exactamente. Es mejor que pruebe, y si no le va bien, mejor se separe, ¿cierto? Si uno pensaba eso antes de Cristo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el matrimonio lo estableció el Señor. Y que el matrimonio es para toda la vida. Y que el Señor quiere familias y una descendencia para Él. Y que el Señor quiere que nos guardemos sexualmente para el matrimonio. Entonces, si yo antes pensaba lo que el mundo piensa y ahora conozco al Señor, entonces yo digo, Señor, este pensamiento que yo tenía antes lo quiero crucificar porque es que no es conforme a lo que dice tu palabra. Y lo que dice tu palabra es diferente. Y quiero guardarme, aunque mi carne quiera otra cosa. Aunque la sociedad me diga otra cosa. Aunque la familia, los amigos me digan otra cosa. Y eso va a ser una lucha. Pero si yo crucifico eso, estoy aplicando lo que dice acá. ¿Sí? Si yo antes hablaba de más y hablaba de los demás y criticaba, pues ahora, Señor, pon freno a mi lengua, porque tu palabra dice que nuestra palabra sea con gracia sazonada. No quiero hablar más de la cuenta, habla tú por mí. Entonces todo eso es hacer morir la carne, ¿sí me hago entender? Si antes yo veía cierta clase de programas, ciertas telenovelas o ciertas películas que contienen cosas que no glorifican al Señor, pues yo ahora le digo, Señor, ayúdame a crucificar este deseo porque no te honra, no te agrada y quiero hacer morir esto en mí. Mire todo lo que habla ahí, ira, celos, contiendas, enemistades, borracheras, orgías, fornicación, adulterio, todo eso es lo que el Señor nos llama. Entonces vamos a ver lo que el Señor nos ha provisto, porque ahí dice hacer crucificar, ¿cierto? Y también el Señor dice que cada uno tome su propia cruz y me siga. Vamos a leer otro pasaje. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Esos pasajes que leemos hasta ahora los leemos hace 8 días. Vamos a leer otro. Este ya es complementando lo que veníamos estudiando. Romanos capítulo 6. Ojo que este pasaje reúne todas las cosas que hemos venido meditando. Capítulo 6 desde el verso 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay otro pasaje que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿cierto? Entonces, ahora dice Pablo, ¿entonces qué? ¿Nos vamos a ir a pecar para que la gracia sobreabunde? No es así. Dice en el 2, en ninguna manera. Y vean lo que dice acá. Porque los que hemos muerto al pecado, así ven. Muertos al pecado. La cruz del Señor es para crucificar nuestra carne, para someter nuestro cuerpo pecaminoso y que quede allá crucificado. Cuando alguien es crucificado, ¿qué podrá hacer ese alguien en esa cruz? Nada, podrá ir a trabajar, podrá ir a mercar, podrá ir de visita. No, quedó allá crucificado. Si quedó allá crucificado, está muerto, inoperante, ¿sí? Entonces dice aquí el Señor que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que la cruz de Cristo, la vez pasada lo mencionaba, Dios la ha provisto para nosotros poder crucificar el pecado. Y noten otro detalle, en el pasaje que vamos a leer siempre se menciona pecado en singular. No aparece pecados en plural. Vamos a ver por qué. Entonces dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice en el 3 la clave: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si ¿Sí ven lo importante? La muerte de Cristo allá en la cruz no es solamente un hecho histórico, no es solamente saber que Él murió por nosotros, no es solamente entender que Él es el Cordero de la Pascua que fue entregado por nosotros, sino que es entender que nosotros, cada uno por medio de la fe, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Eso quiere decir que yo, lo que yo era antes, cuando no le conocía, por fe, va a ir allá a la cruz y también debe morir. O sea, yo, Jaime, lo que yo era antes sin Cristo, debe quedar crucificado. Mis ideas, mis planes, mis deseos, que antes pensaba o hacía o tomaba sin Cristo, ahora tiene que morir. ¿Sí? No puedo hacer lo mismo. Ahora cantamos, solo el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. ¿Cómo nace alguien si primero no muere? ¿Sí? ¿Cómo queremos seguir viviendo o sirviendo al Señor si nuestra vida no ha pasado primero por la cruz? La cruz significa que tenemos que morir a lo que somos sin el Señor, ¿sí? A la forma de pensar. Por eso dice la Biblia, transformar nuestro entendimiento. O sea, no os conforméis a este siglo, sino renovaos nuestro entendimiento. Eso es la cruz de Cristo. Eso involucra que nuestro cuerpo pecaminoso sin el Señor tiene que quedar allá en la cruz. Entonces, por fe decimos, Señor, contigo, yo estoy allá también crucificado. Ya no quiero que opere mi yo sin ti. O sea, como lo que yo hacía antes sin ti, lo que yo pensaba, lo que yo concebía del mundo, las decisiones que yo hacía. Mi carácter sin ti, que es desequilibrado, ¿cierto? Aquí lo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Luego dice en el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces mire lo que está diciendo ahí. Así como nosotros por fe, bueno, vemos a Cristo allá muriendo por nosotros, nosotros por fe también debemos morir con Él. Nos crucificamos allá, lo leímos. Eso es hacer morir nuestra carne sin Él, ¿cierto? Somos bautizados con Él en su muerte. Aparte de eso, somos sepultados con Él también, lo está diciendo la Biblia. Para que una vez siendo crucificados y sepultados con Él, también seamos resucitados con Él. ¿Qué quiere decir resucitados con Él? Que tenemos vida nueva. O sea, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos permite ahora andar en su voluntad, andar en el Espíritu, como lo leíamos hace un momento, para dar fruto según el fruto del Espíritu. ¿Sí me hago entender? Pero muchas veces yo quiero vivir el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, todo eso sin antes haber sido sepultado con Él y sin antes haber sido muerto con Él. O sea, sin yo renunciar a mí mismo, ¿sí? Sin yo querer hacer justicia propia, sin yo querer dejar de hablar de más, sin yo querer dejar de manejar la vida conforme a mí me parece, ¿sí? Entonces yo no quiero ser crucificado, no quiero ser sepultado, pero quiero tener el fruto del Espíritu. Y uno piensa y dice, pero ¿por qué no tengo amor? ¿Por qué no tengo gozo, paz, paciencia? ¿Dónde está? Hay que ser sepultado y hay que ser crucificado, ¿sí? Sepultado con Él significa ya no vivo yo, o sea, ya no voy a hacer las cosas independientemente, ya no las voy a hacer a mi manera, ya no las voy a hacer a mis fuerzas, ya no va a ser como a mí me gusta o me parece, sino conforme a lo que dice la palabra, ¿sí? Si yo antes robaba, entonces ahora no lo hago, y antes restituyo conforme a lo que dice la Escritura. Vamos a leer un pasaje relacionado a eso. Pero mire que aquí está relacionando la provisión que el Señor nos da, la cruz, para crucificar el pecado, para morir al pecado, para poder dar fruto en el Espíritu. ¿Sí me hago entender? Esa es la provisión del Señor en Cristo. Dice en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, ¿sí ve? Tenemos que morir con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, aquí en la tierra, cuando el Señor resucitó, eso nosotros se ve reflejado cuando recibimos el Espíritu Santo y tenemos una vida nueva. como lo que cantábamos, solo el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Vida nueva, una nueva vida en el Espíritu aquí en la tierra. Pero eso también se va a ver reflejado cuando resucitemos de los muertos, ¿sí? Porque el Señor resucitó primero de los muertos. Cuando Él llegue, cuando Él vuelva por nosotros, primero Él va a resucitar a los que murieron en Él. Y los que hayan quedado vivos para ese momento, pues van a encontrarse con Él en el cielo. Pero eso también se va a reflejar ahí. Por eso dice que primero tenemos que ser plantados con Él en su muerte, también lo seremos plantados en su resurrección. Dice en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo hombre es lo que somos sin el Señor, lo que éramos antes.
Independientes de Dios.
Mire qué pasa con el viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo. ¿Sí ven para qué sirve el viejo hombre? ¿Para qué sirve?
Para
nada. Para que se muera allá en la cruz. ¿Sí? Lo que somos sin Cristo, la meta final debería ser en la cruz. Que quede crucificado. Como dice acá, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, el Señor quiere que seamos crucificados. Lo que Panesio siempre ha dicho, la carne nunca mejora. La carne tiene que ser crucificada. Luego dice, para que el cuerpo del pecado, pecado en singular, que somos nuestro cuerpo, dice, sea destruido. Dice esta versión. Una palabra más apropiada, de acuerdo a la traducción, en el griego es inoperante. Para que nuestro cuerpo de pecado sea inoperante. ¿Sí ven la diferencia? O sea, si la cruz opera en nosotros, el pecado que mora en nosotros va a ser inoperante. O sea, el Señor lo va como a neutralizar. Es como un antídoto. Es como lo que el Señor nos está proveyendo para que ese pecado no dé fruto en nosotros, ni sea sembrado, ni la concupiscencia nos lleve a pecar. ¿Sí me van a entender? Es la cruz. Pero es una decisión que cada uno tiene que tomar, porque Él dice, cada uno tome su propia cruz y sígame. Entonces yo no puedo tomar la cruz por otra persona. Oye, tome su cruz. No, siga usted al Señor y tome su cruz. Si usted sabe que su lucha es esta, entonces tome su cruz ahí y pídele al Señor que su cuerpo pecaminoso sea inoperante ahí. Que aplique la cruz, que muera en ese aspecto. ¿Sí me hago entender? Y aquí lo dice claramente, el viejo hombre tiene que ser crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea inoperante, dice ahí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque... Claro que sí, para eso el Señor nos ha puesto a llevarnos las cargas unos con otros. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Luego dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira que en todo este pasaje siempre se habla de pecado en singular. Y eso 8 días lo mencionábamos. El pecado en singular y pecados... Uno los puede confundir, pero están relacionados. El ejemplo que les daba la semana pasada era como un árbol de mango, ¿cierto? Digamos que yo tengo un árbol de mango y ese árbol de mango pues me va a dar frutos. Sus frutos son mangos. Si en algún momento yo quisiera no tener más mangos y yo voy y le corto todos los frutos y le quito todos los mangos y yo digo, uy, ya no tengo más mangos, qué bueno, ya no quiero más mangos. ¿Qué va a pasar en unos meses? Vuelve y salen los mangos porque es un árbol de mango. Y yo vuelvo y le corto los mangos, y meses después vuelve y me da mangos, y yo digo, ¿pero por qué si yo no quiero más mangos? Porque es que es un árbol de mango, y el árbol de mango da mangos. Así mismo pasa con el pecado y los pecados. El pecado es como si fuera el árbol, y los pecados son los frutos de ese árbol. Entonces yo muchas veces no quiero pecar, o sea, no quiero tener frutos, no quiero mentir, y no. Y se esfuerza uno y se corta, bueno, no se corta, sino que como que... comienza a tomar decisiones para quitar, controlar esos frutos, ¿cierto? Esas evidencias de esas obras pecaminosas. Pero es que usted sigue teniendo una naturaleza pecaminosa en usted. Y esa naturaleza pecaminosa pues lo va a llevar siempre a pecar. Y uno se frustra porque uno dice, yo no mentí hoy, ni ayer, ni antes de ayer, pero hoy sí caí tan mal. Y es porque el pecado, que es ese árbol, pues va a dar frutos que son pecados. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no tratamos con el árbol, si no cortamos el árbol, pues vamos a seguir generando frutos pecaminosos. Por eso aquí lo que hemos leído, todo lo que hace referencia al pecado, mire lo que el Señor ha provisto para tratar con el pecado. Y es la cruz. La cruz de Cristo. El pecado tiene que ser crucificado. O sea, nuestra naturaleza, que es una naturaleza pecadora, tiene que ser crucificada para que nos siga dando frutos pecaminosos. ¿Sí me hago entender? Entonces, para el pecado, que es ese árbol, está la cruz, la provisión del Señor. Para los pecados, que son los frutos, que son las obras pecaminosas, está la sangre. Cuando yo cometo pecados, y yo digo, Señor, yo me arrepiento porque yo hice esto. Yo pequé contra ti, yo mentí, yo traté mal, yo robé, yo engañé. Está tu sangre que perdona mis pecados. Por eso el Señor dice que Él entregaba su sangre para remisión de nuestros pecados. Entonces la sangre del Señor nos permite tener perdón de esas obras pecaminosas, que es como el fruto, ¿cierto? Pero si no tratamos con la raíz, con el árbol, si no tratamos con eso, vamos a seguir pecando. Entonces, ¿qué proveyó el Señor para tratar con la raíz? La cruz. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Esa naturaleza pecaminosa tiene que ser crucificada. Tenemos que ir a la cruz del Señor y decir, Señor, hoy quiero tomar tu cruz y me niego a hacer esto, pero ayúdame tú porque yo no soy capaz. Transfórmame, ¿cierto? Ayúdame en mi interior porque mi debilidad, mi concupiscencia me va a llevar a pecar por este lado. Y yo soy débil.
Esa es mi debilidad.
Claro. Pero para eso el Señor nos proveyó. No nos dejó como una exigencia para que lucháramos solos, sino que nos hace una exigencia y nos proveyó al mismo. O sea, nos proveyó la cruz para ser muertos con Él en nuestro viejo hombre, pero asimismo nos da su Espíritu para que andemos con Él y podamos dar fruto del Espíritu. ¿Sí me voy a entender? Entonces uno muchas veces quiere luchar contra los pecados, pero no se da cuenta que es que su naturaleza es pecaminosa y lo que hace termina siendo esfuerzos en vano. Si el Señor no trata el interior, lo hace por sus propios medios, ¿cierto? Yo ya les comentaba la vez pasada, si yo intento, no sé, hacer meditación para no ser iracundo, pues resulta que estoy tratando los frutos, los estoy cortando, estoy tratando de cambiar las ramas, pero el árbol sigue siendo pecaminoso y en algún momento volverá a dar frutos de pecado. Entonces tenemos que tratar con el árbol, con la raíz de pecado, que aquí lo dice. Dice en el 11, así también vosotros considerados muertos al pecado. Fíjese que siempre lo habla en singular, porque está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dice, ahí está en singular, muertos al pecado. Dice en el 12, no reine pues el pecado. Oh, mire, es que ahí está en claro, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí ven? O sea, mientras estemos en nuestro cuerpo mortal, vamos a tener naturaleza pecaminosa. Si nosotros no la tratamos con la cruz, va a dar frutos de pecado. Y eso hasta que nos muramos y el Señor nos cambie y nos dé un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos en este cuerpo, es una lucha constante. Y por eso el Señor quiere que tomemos la cruz cada día. Dice ahí entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Mire esto tan clave. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí ven cómo cuadra con el otro texto? Las concupiscencias son las que vienen a generar los pecados en nosotros. Si no morimos al pecado, si no lo tratamos con la cruz, las concupiscencias de cada uno lo va a llevar al pecado. Y una vez da luz al pecado, nos lleva a la muerte. ¿Sí? Nos lleva a la muerte. Y no necesariamente vamos a morirnos en esta tierra, sino nos lleva a muerte espiritual. Nos lleva a no reunirnos, a no tener comunión con el Señor, a no buscar al Señor. Uno se siente culpable, ¿cierto? Uno se siente sucio. Uno no se siente con la conciencia tranquila de reunirse con los hermanos o buscar al Señor, porque está reinando en el corazón de cada uno esto que está diciendo acá. O sea, mire cómo el Señor este texto lo está ampliando y relacionando con el que leemos en Santiago, porque aquí está diciendo que la concupiscencia es la que los lleva a pecar. Mira lo que dice otra vez, lo voy a leer porque me pareció tan clave. Dice: ni tampoco prestéis vuestros. Ah, no, el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Dónde está el pecado? En nuestro cuerpo, en nuestra carne. Mientras estemos vivos, va a estar ahí. O sea que no podemos desfallecer. Por eso dice la Biblia que el que crea que esté firme, mire que no caiga, porque es una lucha diaria. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando dice reine el pecado, está diciendo que nosotros también le damos lugar a que Él sea el que nos controle. ¿Sí lo ven? Por eso hay que crucificarlo. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, el pecado nos tienta. La concupiscencia es la debilidad de cada uno y uno es tentado. Uno es tentado. Luego dice en el 13: ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, perdón, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Sí ven? O sea, nuestro cuerpo uno lo presta para dejar que el pecado obre o para que el Señor sea el que actúe en nosotros. Dice ahí: sino presentaos vosotros mismos a Dios. Mire esto: como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos. ¿Por qué será que el Señor está diciendo eso? Porque es que hemos muerto el pecado. Estamos crucificados allá, y como crucificados allá, ahora hemos vivido. Vivido porque Él ha resucitado. Hermano, ¿cómo está? Amén. Entonces, el Señor quiere que nos presentemos así. Luego dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice el 14: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces noten cómo el Señor sí nos ha provisto algo, y es la cruz. La cruz. Y no es algo externo, es algo interno. No puedo pretender cambiar el comportamiento si no cambio el corazón, si no soy crucificado en mi corazón. ¿Sí?
Que está ahí siempre.
Siempre está ahí. Vamos a leer Romanos 8. Ahí avancemos dos capítulos. Romanos capítulo 8. Mira cómo fue la provisión de Jesús, de Dios por medio de Jesús para vencer al pecado. Dice Romanos 8, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que está diciendo ahí son aquellos que no andan conforme al deseo de su concupiscencia. ¿Sí? No quiere decir que no vamos a fallar, porque nosotros, mientras estemos en nuestro cuerpo mortal, vamos a fallar en algún momento, sino que la Biblia dice que el que no practica el pecado es distinto, ¿cierto? Una cosa es que yo un día caigo, peco, me arrepiento, le pido perdón al Señor, pero otra cosa es que día tras día estoy cayendo y me vuelvo practicante del pecado, es distinto. Entonces dice acá, en el 2, y ahí empieza a explicar algo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ojo, hay pecado en nosotros, hay una ley que nos lleva a pecar, pero ¿cómo somos librados de esa ley? Porque está la ley de Cristo. El que ha muerto en Cristo ha podido crucificar ese pecado que tiene en su interior. Es en el 3: porque lo que era imposible para la ley, o sea, refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, que eran puras exigencias y que nos pedía cumplirlas en nuestras capacidades, no podíamos hacerlo, o sea, no podíamos cumplir los 10 mandamientos. Eran 613 mandamientos, pero no somos capaces de cumplir 10. No somos capaces de honrar a padre y madre todo el tiempo, de no mentir, de no desear las cosas del prójimo, ¿cierto? Entonces, ya por esa ley nosotros somos condenados. Entonces, por eso dice acá: porque lo que era imposible para la ley, o sea, en el Antiguo Testamento no pudimos hacer, por cuanto era débil por la carne, mire, él lo está diciendo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto parece como un trabalenguas, pero es muy claro. Dice que nosotros en nuestra carne no pudimos cumplir la ley, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a Jesús en semejanza de carne, o sea, como nosotros, como un hombre, en semejanza de carne de pecado, porque Él estuvo tentado como nosotros, y dice ahí, y a causa del pecado, o sea, por eso lo envió, condenó al pecado en la carne. O sea, él venció al pecado porque él no pecó. ¿Se acuerdan cuando Satanás lo tentó? No cayó. No cayó en la tentación. Tuvo una vida intachable. Por eso está diciendo que entonces que Dios mandó a Jesús en semejanza de carne, o sea, como hombre, y en semejanza de pecado, o sea, expuesto y tentado al pecado, para que Jesús pudiera vencer al pecado. Exactamente, ese fue el sacrificio por el pecado. Entonces dice en el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Justicia de la ley, ¿qué decía la ley? Todo el que peca tiene que morir. Ahora viene Cristo, no pecó, intachable, pero sí murió. ¿Qué quiere decir entonces? La muerte de un inocente pagó por nosotros los culpables, ¿sí? Si el culpable no podía pagar, un inocente pagó por nosotros. Es lo que está diciendo acá. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en lo hablamos la semana pasada, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces uno piensa muchas veces, uy, ¿no cómo hace para ser espiritual? Tiene que irse como una montaña y meditar y ayunar 40 días. Mira lo que dice acá. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué está pensando uno? Se aprende un versículo, escucha una canción, una predicación, lee la Biblia, ¿cierto? Se ocupa en las cosas del Espíritu. No es que tenga que aislarse, a ayunar o a extraerse de este mundo, porque el mal no está por fuera, sino que el mal está en nuestro interior. Entonces, ¿qué es pensar en las cosas del Espíritu? Es memorizar su palabra, buscar al Señor, orar, o sea, es ocupar mi mente en las cosas del Espíritu. Poner canciones, himnos, ¿cierto? Eso es ocuparse en el Espíritu. Eso es, dice en el 6, porque el ocuparse en la carne, de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es claro, ¿sí? Una cosa se opone a la otra. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, si yo vivo conforme a mi propia concupiscencia, que es lo que el mundo enseña. El mundo enseña que si uno lo siente, lo puede hacer. Usted puede hacer algo si no afecta a los otros. Ah, pero si afecta a Dios, no le importa, ¿cierto? Usted puede hacer algo que no afecte a su vecino. Yo puedo tener mi pareja en mi mismo sexo, pero no estoy afectando a nadie. No estoy ofendiendo a nadie y el mundo lo acepta. Pero está ofendiendo a Dios y ahí sí no les importa, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Pues poniendo la mente en las cosas del Espíritu. No es nada como abstraído de una vida, como no ve por allá los que están, no sé, meditando en un templo en la montaña. No es algo así, es poner la mente en las cosas del Espíritu. Porque nosotros tenemos que trabajar, ¿cierto? Tenemos que ir a hacer cosas en la casa, tenemos una vida normal. Pero ¿qué hacemos durante esa vida normal? Pues aprendamos un versículo, oremos mientras podamos, en el trabajo, esperando el bus, yendo caminando, yendo a mercado. Señor, guíame en esta decisión, ayúdame en esta debilidad. Eso es poner la mente en las cosas del Espíritu. En los tiempos, en los momentos, nuestro diario vivir es poner la mente en Él. ¿Sí me hago entender?
Sí.
Y es una forma de crucificar la carne. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí ven lo que hemos venido hablando hoy? Y hace 8 días, la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. O sea, ya no soy yo. No soy Jaime, lo que era antes, ¿cierto? No son mis gustos, no son mis planes, mis sueños, mis deseos. No soy yo. ¿Qué dice ahora? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un asunto de fe, como dice ahí. ¿cómo hago para yo ya no vivir, sino que Cristo viva en mí? Es un tema de fe. Está diciendo ahí. Volverlo a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, o sea, ya no es mi carne haciendo lo que le apetece y le gusta. Más vive Cristo en mí. Ahora vas a meter mi carne a hacer la voluntad de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que hago ahora en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo vivo conforme a las Escrituras, conforme a lo que Cristo quiere, conforme a su propósito. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mire que eso es un tema práctico, real de cada uno. ¿Sí? Uno, nuestra vida cambia cuando conocemos al Señor, ¿cierto? Éramos unos antes y ahora somos otros. Si yo antes anhelaba algo, ahora digo, Señor, este sueño mío delante de ti es válido, realmente te glorificas, sirve, te sirvo en algo con este sueño o qué quieres para mí, ¿sí? Por ejemplo, a mí, yo antes me soñaba, yo decía, mi meta sería trabajar en Google, porque pues en lo que yo hago es una empresa muy grande, ¿cierto? Y yo aprendería muchísimo. Y después, como que delante del Señor dije, pero ¿qué me gano trabajando en Google? O sea, ¿cómo glorifica el Señor estando allá, ¿cierto? Con tantas cosas que ellos hacen con la información, con la manipulación. Entonces, realmente después dije, no, Señor, o sea, no, realmente delante de ti trabajar allá no es que, ya no quiero. Porque profesionalmente puede ser muy bueno, pero delante de ti no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, es eso, es ver como, Señor, yo pensaría esto antes, pero ahora, ¿qué quieres para mí? Eso es ya no vivir yo, es crucificar la carne. Yo antes me acostumbraba a ir a decirle a cada uno su tanto, ¿cierto? De eso y eso y eso. Pero ahora, Señor, realmente yo no soy el que hago justicia. Eres tú quien hace justicia. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Antes yo trataba mal a mis padres porque me abandonaron, no sé, porque me maltrataban injustamente. Pero ahora delante del Señor, el Señor dice que los honremos. Y dice que los honremos independientemente si fueron buenos o malos padres. Sí, me cuesta.
Que honren a padre y madre, claro. Y son buenos
con ustedes. No, no lo dice. Dice honre a padre y madre. Y entonces ahora el Señor tú lo dices. Es decir, ya no vivo yo, es voy a honrar a mi papá y mi mamá, aunque no se lo merezcan. Pero lo voy a hacer delante del Señor. Con la pareja igual, ¿cierto? Dice que el hombre ame a la esposa y la esposa respete a su marido. Pero la sociedad de hoy nos enseña otra cosa, ¿cierto? Nos enseña a igualarnos, enseña que la mujer puede hacerlo todo sola.
Que nos sintamos iguales.
Claro.
Honrar a padre y madre es el único mandamiento con promesa, ¿cierto?
Y te irá bien en la vida, dice la Biblia. Entonces, antes, de acuerdo a lo que el mundo decía, yo no veía bien a mi esposo o a mi pareja. Y yo creía que podía pasar por encima de él, pero la Biblia dice que él es, que lo tenga en alta estima. Entonces, negarme a mí mismo. O sea, ya no es hacerlo conforme el mundo dice o conforme lo que yo sabe, sino conforme lo que dice la Biblia. Eso es negarse a sí mismo. Eso es tomar la cruz. ¿Sí? La Biblia dice que no exasperemos a los hijos. Entonces, a mí antes me gustaba tentar a mi hijo y tratarlo mal y provocarlo por esto y esto. Ahora no, la Biblia dice otra cosa. Voy a intentarlo, Señor. Eso es crucificar la carne. ¿Sí me hago entender?
Eso es como una misericordia que uno debe tener con los hijos, y más si no conocen del Señor.
Perdonarnos unos a otros. La Biblia dice que nos perdonemos como Cristo nos perdonó a nosotros. El Señor nos perdonó incondicionalmente. Y seguramente yo antes guardaba rencor por muchas situaciones. Es que el que me la hace, me la paga. Podría ser uno pensar, y eso es lo que enseña el mundo.
Y ojo por ojo.
Ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dice la Biblia? Que seamos misericordiosos y que nos perdonemos como el Señor nos perdonó. Eso es crucificar la carne. ¿Sí? Amar a los enemigos. Claro, la Biblia dice que si uno ama al que lo trata bien, pues ¿qué mérito hay ahí? Mérito hay en que ame al que lo trate mal, ¿cierto? Al enemigo. Eso sí tiene mérito y eso sí muestra el amor del Señor. Exacto. Terminemos con Colosenses capítulo 3. Gálatas 2:20. Miren este. Colosenses capítulo 3, desde el verso 5. Colosenses capítulo 3, desde el verso 5. Dice así. Mira cómo comienza. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ok, no dice, en ninguna parte usted va a encontrar donde le diga, manejen las situaciones que su carne tiene. Aprenda a no, no. La Biblia dice que tiene que morir, que nuestra carne tiene que morir. La vez pasada leímos, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Se acuerdan? Lo leímos la vez pasada. Entonces dice acá, haced morir, la cruz, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza a decir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, si ven, hay diferencia. Cuando no tenemos al Señor, vivíamos en esas cosas. Pero ahora que tenemos al Señor, pues el Señor lo que dice es que las hagamos morir. Dice también el 8. Uno dice, no, pero yo no tengo nada de eso. Colosenses capítulo 3. Uno podría decir, no, yo no tengo nada de eso. Mire lo que dice en el 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí ven? El viejo hombre tiene cosas que tenemos que matar. Morir con la cruz. ¿Dónde íbamos? En el 9. Al 10. Y revestidos del nuevo. Ah, hay un nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces mire lo que dice ahí tan importante. El Señor nos pide que muramos a nuestro viejo hombre, listo. Pero el Señor también nos da un nuevo hombre. Dice, revestidos del nuevo, en Cristo. El cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, conforme a la imagen de Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que los cambios no son instantáneos. Es decir, que usted un día para otro no va a dejar las cosas como que va a ser transformado en su carácter, en su temperamento, sino que tiene que ser renovado. Dice, se va, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. O sea, se va renovando, se va renovando, se va renovando, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, es un proceso. Entonces también tenemos que ser conscientes que uno muchas veces espera, ay, pero ¿por qué sigo con esta lucha? Pero es que hay que seguir de a poco, avanzando, como una escalera.
No estamos listos.
Es progresivo, como una escalera. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, hay que tomar decisiones, hay que morir, hay que renunciar, pero el cambio no es de un día para otro. A uno le cuesta, a uno le cuesta. Es como nosotros en la casa un día decidimos no volverle a echar azúcar al jugo. Y cuando lo hacíamos, cuando yo estaba soltero en la casa de mi mamá, le echamos un pocillo así de azúcar al jugo. O sea, se licuaba con un pocillo así. Y un día lo quitamos. Y fue difícil. Usted no sentía, no le sabía nada el jugo a uno, no sentía como que algo me hace falta, como este jugo tan insípido, y nos costó. Pero tocaba. Y al siguiente día lo hicimos, y ya después cuando le echamos azúcar, uy, ¿qué es esto tan maluco? ¿Sí? ¿Qué es esto tan dulce? Sentíamos luego el sabor de la fruta. Pero eso fue un proceso que cada día tocó hacer, hasta que ya después finalmente dijimos, no, ya no más, o sea, ya no necesitamos. Y después quitamos el jugo, ya no tomemos jugo, ah, pero ¿cómo no tomamos jugo? Entonces, es un proceso. Entonces, mire que aquí está diciendo que es algo progresivo que se renueva, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, no nos desanimemos si un día caemos. Antes hay que perseverar y continuar. Señor, ayúdame, no quiero volver atrás. Levantarse y continuar. Es progresivo, ¿sí? Y tampoco juzguemos a los hermanos porque caen, ¿cierto? Dice en el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. O sea que aquí no hay diferencia de hombres, mujeres, casados, solteros. O sea, todos estamos en esa lucha, todos. Y el Señor ha provisto eso para todos. Dice en el 12, vestidos pues como escogidos de Dios, ahora sí, nuevo hombre, santos y amados, ¿cómo quiere el Señor? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros. y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces noten la diferencia del nuevo hombre con respecto al viejo hombre sin Cristo. El viejo hombre tiene todas las pasiones desordenadas, ¿cierto? Desequilibradas. Pero el nuevo hombre está vestido de amor, de humildad, de perdón, de misericordia, de paciencia, de todo lo que está hablando acá. No es algo instantáneo, es un proceso, ¿sí? Pero solo ocurre si cada uno crucifica su carne y decide ir al Señor para que el Señor le ayude y le supla todo esto que debemos estarnos expresando entre nosotros, ¿sí? Todo eso es progresivo, como lo estábamos viendo, y es algo que el Señor tiene que trabajar en cada uno individualmente. Ahora sí, hermano.
Que hay personas que dicen que si, por ejemplo, usted me hizo algo, yo digo, lo perdono, pero que tengo que olvidar. Eso es imposible.